La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
En todos estos días, yo llevo ya tiempos que estoy orando y pensando en una serie de predicaciones muy linda y estaba por empezar, pero no estoy listo y es mucho trabajo pensar toda esa línea y agarrar y sacar y poner. Pero en medio de todo esto, quiero comenzar una nueva serie en el mes de marzo, pero dije, mientras tanto, ¿qué voy a predicar, Señor? Y me puse a orar y a pensar y a leer y pues pensé en hablar acerca de la carta de Santiago. Santiago, qué libro tan lindo. Y pensé, bueno, vamos a hacer una serie, tal vez, o hacer algunos sermones de la carta de Santiago. Pero en medio de todo esto y preparándome para eso, Dios me dirigió a un libro y a ciertos pasajes de la Biblia que verdaderamente me tocaron en una manera profunda. Y me di cuenta que antes de entrar en el libro de Santiago, tenía que hablar algunas otras cosas también. Y me siento bien contento. Estoy precisamente así como entre los libros que voy leyendo, que a veces ni los termino porque empiezo uno y después otro y aquí y allá, y yo soy un poquito desordenado a veces con la lectura, pero hay un libro muy lindo de Charles Stanley que habla acerca de las adversidades y cómo enfrentarlas y todo eso, y verdaderamente me inspiró, me ayudó a prepararme, y tengo que dar crédito a quien crédito lo merece, primero al Señor, segundo a otros hombres como Charles Stanley, que Dios les ha dado una palabra tremenda para otros pastores como yo que podemos aprender de ellos. Y hoy quisiera hablar acerca de adversidades, y en especial quiero hablar hoy de la adversidad. ¿Quién está detrás de ella? Y tal vez usted dirá, Satanás, y se puede ir a su casa. Espérese un momento, porque eso no termina allí. ¿Quién está detrás de la adversidad? ¿Su vecino? Tal vez. ¿Su ex? Tal vez. ¿Su jefe? Tal vez. ¿Sus empleados? Tal vez. No sabemos. Puede venir adversidad de muchas partes, pero hoy yo quiero darte y que entendamos que hay tres fuentes principales de dónde viene la adversidad en nuestra vida. Ahora, le quiero hacer varias preguntas que usted dirá, ¿por qué vamos a brincar a ese tema si no tiene nada que ver? Pero sí tiene que ver y usted se va a dar cuenta. Primero le quiero hacer una pregunta, ¿cuántos de ustedes quieren crecer? Yo quiero crecer para arriba, nada para los lados ni nada así, ¿verdad? Ya me cansé de crecer en tantas direcciones excepto para arriba, ¿verdad? Pero espiritualmente, ¿cuántos quieren crecer? Yo estoy seguro que todos dicen, yo quiero. ¿Y a qué medida quieren llegar? Hondureños hay aquí, porque seguida, nunca definen, solo, a la medida de Cristo, ¿verdad? A la medida de Jesús, esa es la medida que quiero crecer. Recuerde que hace 3 semanas atrás estuve hablando de crecer. Y no lo voy a repetir, pero en Efesios dice que nosotros debemos crecer a la medida del varón justo y perfecto, Jesucristo. Amén. Entonces deberíamos querer, deberíamos desear crecer en Cristo. Ahora le voy a hacer otra pregunta. ¿A cuántos quieren sufrir? Yo sabía que iban a decir que no. Yo tampoco me gusta sufrir. ¿A cuántos quieren ser probados? No, por ahí alguien se vació. No queremos. No queremos sufrir, no queremos ser probados. ¿Cuántos quieren ser tentados? No, tampoco. Nada de eso queremos. Ahora la pregunta es, ¿cuán lejos o cuán verdaderamente dispuesto estoy yo a crecer para llegar a la medida de Jesús? Porque si queremos ser como Él, van a venir pruebas, van a venir tentaciones, van a venir dificultades, sufrimientos, van a venir dolores, obstáculos. Y ya ahorita vamos a ver por qué sucede eso. Ahora, ¿cuánto le gusta hacer ejercicios? No comparto ese sentimiento contigo, Esteban. No me gusta hacer ejercicio. Algunos de ustedes dicen, yo me voy a botar de ejercicio. Mentira, lo hace porque tiene que hacerlo. O lo hace porque alguien lo lleva. O lo hace porque ya pagó la membresía y para no perderla. ¿Verdad? Algunos de nosotros, y digo nosotros porque ya lo he hecho dos veces, hace un contrato en un gimnasio, paga y solo va una vez en el año. Sí, y yo lo hice. ¿Cuántos se han atrevido a hacer eso también? ¡Ah! Mira, hay varias manos por ahí. Atrevidos. Y que pagar una membresía para no ir. ¡Qué rebeldes! Pero mire, ¿cuántos son disciplinados aquí? Yo no puedo decir eso, yo se lo admito. Y hay gente que le dice a uno qué ejercicio debe hacer, ¿verdad? Bueno, usted lo que tiene que hacer. ¿Cuántos de ustedes, todo el mundo le anda diciendo lo que usted tiene que hacer? A mí. Todo el mundo tiene instrucciones para mí de qué ejercicio debo hacer. Usted debe hacer cardio. No, usted ya está viejo para el cardio, tiene que hacer resistencia porque usted es hombre, ya está, va para abajo. Entonces, ¿cuál de las dos? Hágala las dos. ¿Y si no quiero hacer ninguna? Qué triste, ¿verdad? Qué difícil es. Pero pónganse a pensar una cosa. ¿Qué sucede cuando yo ejercito, cuando usted ejercita, cuando usted verdaderamente tiene disciplina y hace ejercicio y hace todo? ¿Qué sucede con su cuerpo? Se pone hermoso, ¿verdad? Usted empieza a mirarse en el espejo. ¡Wow! Y ya casi le da un calambre en esas posiciones. Y usted empieza a sentirse mejor acerca de usted. Y usted empieza a ver que puede, o sea, puede caminar más lejos, puede correr más rápido. Usted empieza a verse en salud y que puede resistir. O sea, la idea del ejercicio es crear ¿qué? Resistencia. Hello. Resistencia. No se olvide de esa palabra. En Santiago capítulo 1. Esto es solo un preámbulo de lo que podamos estar hablando en las próximas semanas. Vamos a ir a Juan 9, pero primero quiero que vayamos a Santiago 1, del 2 al 4. Dice, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas. Me gusta como dice en inglés, en la Biblia New American Standard, que dice que tengamos gozo en todas las pruebas, no diversas, en todas. Pero en español me gusta porque dice tener por sumo. ¿Qué significa sumo? No son los gordos esos que se pelean, sino es algo supremo, más allá, o sea, una cosa profunda, tremenda. Sumo gozo el que os halláis en diversas pruebas. ¿Cuántos de nosotros nos gozamos en las pruebas? ¿Cómo hacemos entonces? Vamos a seguir. Santiago dice que debemos tener gozo en las pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La palabra paciencia ahí no significa otra cosa que resistencia. ¿Ok? ¿Para qué? Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que seáis perfectos y completos sin que os falte nada. Y cuando nosotros hablamos de estar completos, que no nos falte nada, que seamos perfectos, ese es el resultado que les espera de nosotros. ¿A qué se está refiriendo? A que seamos como Cristo. Otra vez, crecer a la medida de Jesús. O sea que entonces, gózate cuando te halles en adversidad. Gózate cuando te halles en pruebas. Gózate cuando hay sufrimiento. Gózate, ¿por qué? Porque la motivación o el propósito de todo esto es llevarte a crecer en resistencia. ¿Para qué? Para que puedas llegar a la perfección, al crecimiento y a ser como Jesús sin que te falte nadita de nada. Hay un propósito para las adversidades y las pruebas. Ahora, a nosotros a veces nos vienen las adversidades y más bien chocamos, nos detienen y nos estancamos. Y allí nos quedamos como si estuviéramos en un coma espiritual cuando vienen los problemas. ¿Por qué? Porque a veces no queremos y no es que es difícil volvernos resistentes. ¿Por qué? Porque nos damos por vencidos, se nos hace difícil madurar en esa área. Pero para verdaderamente poder crecer y llegar a esa perfección y llegar a ser como Jesús, como Él quiere que seamos, tenemos que estar comprometidos con el proceso espiritual de pasar por pruebas y adversidades, por el sufrimiento, y aprender a tener gozo. No que me gozo de estar sufrido, no que me gozo del dolor, sino que me gozo en el dolor. ¿Vieron la diferencia? En ninguna parte la palabra de Dios dice: tienes dolor, gózatelo. No, gózate en medio del dolor, de saber qué, que Dios va a hacer algo contigo. Dígale al que está a su lado: Dios va a hacer algo contigo. Sí, lo puedes creer. Dios va a hacer algo con tus circunstancias, y no solo con tus circunstancias, porque ¿de qué vale que Dios cambie tus circunstancias si no te cambia a ti? Últimamente, el propósito de Dios no es cambiar las circunstancias, es cambiarte a ti. Y Él lo puede hacer, y lo hace a través de las pruebas en esta jornada que nosotros llamamos vida. Así que entendamos de dónde vienen las adversidades entonces, y eso es lo que vamos a hablar. Y quiero invitarte en Juan capítulo 9, estos primeros tres versos, como base para lo que vamos a hablar. Mire qué interesante. Jesús va caminando por Jerusalén y va con sus discípulos. Y mire lo que sucede. Al pasar Jesús, vio a un hombre ciego de nacimiento. ¿Qué significa eso? Que este hombre nunca ha visto. Nunca ha visto, de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron, diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Jesús respondió: ni este pecó, ni sus padres, sino que está ciego para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¿Cómo así? ¿Cómo puede ser? Ahora se forma un dilema. Porque los discípulos están diciendo: a nosotros siempre nos han enseñado que si viene un mal, viene una enfermedad, viene la adversidad, viene la prueba, viene el sufrimiento, viene el dolor, es porque usted pecó. O alguien pecó y le cayó a usted también. ¿Cuántos de ustedes han sido afectados por el pecado de otro? ¿Sí? El pecado de tus seres queridos te causa dolor, te causa sufrimiento. Te causa a ti, ¿verdad? El pecado tuyo también es el mío, pero me estoy adelantando y no quiero llegar por allá todavía. ¿Qué problema se forma cuando este ciego es sano? En vez de estar preocupados y dando gloria a Dios porque un ciego ha sido sanado, están preocupados. ¿Y quién fue el que pecó? Se parece a gente que yo conozco. No viven en esta iglesia, ¿verdad? Porque están pendientes a los problemas de los demás, ¿verdad? Esos están allá afuera. Usted los conoce por allá. Aquí no hay ninguno. En vez de ser causa de alegría, se vuelven causa de confusión. ¿Y qué problema? Enojo. Porque los fariseos habían enseñado estas cosas así. Y en parte, no es que los discípulos sean tontos ni los fariseos tampoco, porque en parte tienen razón. Pero Jesús les dice algo que ellos no pueden creer. ¿Cómo así para que Dios manifieste sus obras y se glorifique? Yo creo que todos hemos sido afectados por el pecado nuestro y por el pecado de otros. Y hemos sufrido, así como este hombre, tal vez alguna enfermedad, ya sea espiritual, física o emocional y todo lo demás. Pero, ¿por qué estaba ciego? Esa fue la pregunta que ellos hicieron. Y lo mismo nos hacemos nosotros hoy, esa pregunta, ¿verdad? Cuando nos pasa algo, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? Yo no me merezco esto. ¿Alguna vez usted ha dicho eso? No se haga. No se haga. Claro que sí, lo hemos dicho. ¿Por qué permitiste que me sucediera esto? ¿O por qué permitiste que le sucediera esto a un ser querido? ¿Por qué permitiste esta pérdida? ¿Por qué permitiste que perdiera mi trabajo, que llegara el cáncer, o un accidente, o cualquier cosa que haya sucedido en tu vida, un divorcio? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Eso es duro. A veces ni nos atrevemos a cuestionar a Dios porque, uy, ahí me cae un rayo o algo me va a pasar. No me atrevo ni a cuestionar. No encuentro cómo verbalizarlo para no faltarle el respeto a Dios. Porque no encuentro respuestas y pongo en duda todo lo que he creído acerca de Dios de esta manera. Ahora, en esa búsqueda y no poder encontrar, estamos cuestionando el poder y la bondad de Dios, o nuestra incapacidad. Pero la contestación de Jesús a sus discípulos no fue lo que ellos esperaban. Porque Jesús no solamente le dijo: no pecó él, no pecaron sus padres. Jesús pudo haberlo dejado allí y le contestó su pregunta. ninguno de los dos pecó. Y hubiesen quedado estupefactos y anonadados. Hubiesen quedado tontos con la contestación. Pero Jesús añadió algo. Sino que este hombre fue ciego. ¿Para qué? Para que se vieran las obras de Dios. Entonces hay esperanza. Hay un buen resultado después de todo. Hay un propósito, aunque sea difícil entenderlo. Andamos nosotros siempre buscando la causa de la adversidad, cuando deberíamos mirar el efecto del, y el resultado de la adversidad. Entonces nos debemos preguntar no por qué me haces esto, sino para qué me sucede esto. ¿Con qué propósito, Dios? No es mira lo que me hiciste, sino cómo puedo responder a lo que tú has hecho en mi vida para yo ser más como Jesús. Eso es duro de decirlo, especialmente cuando se anda en problemas. Usted siempre ha oído decir de que Dios de nuestras burradas o de nuestras cosas hace milagros, ¿verdad? Que Dios puede hacer miracles out of our messes. De nuestros desastres, Dios hace cosas divinas. Y podemos decir eso, y es cierto. Pero ¿será que vamos a depender de eso todo el tiempo, de andar en desastres para que Él haga cosas divinas? Entonces, ¿quién está detrás de todo esto? Bueno, le voy a decir las tres fuentes de la adversidad. Y ahora sí que vamos a empezar y vamos corriendo. Número uno, la primera fuente de la adversidad es Dios mismo. Dios mismo es el causante de las adversidades. ¿Cómo? Mire, hay una razón por la cual Dios trae adversidades o trae sufrimientos y problemas a nuestra vida. Inclusive permite enfermedades y tragedias en nuestra vida con un propósito. Y ese propósito es para evitar que nos exaltemos a nosotros mismos. Mire lo que dice en 2 Corintios capítulo 12, en el verso 7, acerca del apóstol Pablo. Todos ustedes saben o pueden tener una idea de que el apóstol Pablo escribió la mayoría del Nuevo Testamento, fue escrito por él. Ahora, yo quiero que piensen en esto. Mire lo que dice el apóstol Pablo aquí. Dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, ahora, la extraordinaria obra de Dios, recuerda que Jesús dijo para que se vean las obras de Él, por esta razón, por esa, para que se vea quién es Dios, para impedir que me enalteciera, ¿vieron? Para que yo no me exalte, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, ¿vieron eso? Una espina me fue dada en el cuerpo, en mi carne. Un mensajero de Satanás que me mantenga cheque. Para que no me enaltezca. Se piensa que el apóstol Pablo, y esto es un pensar muy común, pero no se sabe a 100% en certidumbre, de que el aguijón o esa espina en la carne se refería a Pablo a un problema de la vista, un problema de los ojos. ¿Ok? Porque recuerda que Pablo, cuando vio a Jesús en la revelación por primera vez que Jesús se le presenta, él se llama Saulo, iba en el caballo, iba rumbo a llevar un edicto para seguir matando cristianos y castigando cristianos. Jesús se le presenta y le dice: Saulo, ¿por qué me persigues? En ese momento él tiene esa gran visión, ve a Jesús de frente. Jesús entonces le dice que se vaya a un lugar y Pablo queda ciego. Y dice que a los tres días en la casa de otro creyente se le cayeron escamas de los ojos y pudo volver a ver. Y en otras partes de la Biblia el apóstol Pablo declara: mira con cuán grandes letras os escribo. Entonces eso da una indicación de que la posibilidad de lo que Pablo estaba hablando era que Dios, desde que él conoció al Señor, a Jesús, le vino una enfermedad de los ojos o una ceguera parcial. Pablo no veía bien. Y se piensa que Jesús está diciéndole a él, o está diciendo, para que yo no me enaltezca, me has dado esta enfermedad. Ahora, si es así, si eso es cierto, yo quiero que usted se imagine. Imagínese que Dios lo llama, que Dios le habla a usted directamente, y le dice: Salvador, quiero que escribas en un libro todas las cosas que te voy a decir. Y Salvador dice: wow, me escogió a mí. y agarra el lápiz. Y le dice: Señor, pero yo soy miope, tengo astigmatismo, yo no veo nada. Y me vas a poner a mí a escribir. Escribe. ¿Se imagina el trabajo que Salvador va a pasar escribiendo? ¿Se imagina Pablo si eso fue? ¿Para qué? Para que Salvador después no vaya apareciendo. ¿Vieron lo que escribí? Para que Pablo no se enalteciera, sino que Dios se viera. Ahora, ¿para qué? Para mantenerlo a él humilde. Pero dice un mensajero de Satanás, y yo quiero que usted sepa, ¿usted cree que Satanás, por allí dice, y algunos piensan que cuando dice un mensajero de Satanás, era Satanás el que estaba poniendo esto en Pablo porque quería que no se exaltara? ¿Acaso el diablo quiere que usted no se exalte? Ese no es el plan del diablo. ¿Acaso el diablo quiere que usted sea humilde? No, el diablo más bien quiere darle palmaditas para que usted se infle, que usted se enaltezca, que usted se exalte. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso se olvida del Dios que es exaltado sobre todas las cosas. Ese es el plan del diablo. Entonces vemos aquí que no era el diablo tratando de hacer humilde a Pablo, era Dios a través de un mensajero del diablo tratando de hacer que Pablo fuera humilde. Dios mismo es la fuente a veces de nuestras adversidades, pero Él puede usar a quien quiera y como quiera. Dios envió un mensajero de Satanás para mantenerlo humilde. Volvemos otra vez. La causa del sufrimiento no era Satanás, sino Dios usándolo para que se mantuviera humilde. Ese era el plan de Dios, no era el plan de Satanás, ingeniado por Dios desde el principio. Y a veces Dios permite que vengan a nuestra vida pruebas de fuego. A veces nos encontramos como en un incendio forestal alrededor de nosotros y no sabemos qué hacer. Y decimos: ¿por qué me haces esto, Dios? Y Dios lo está haciendo para que en medio de ese fuego tú lo puedas ver a Él y saber que Él está dispuesto a rescatarte. Les voy a enseñar un video que no está tan claro, es un video viejo. Pero en Australia, el fenómeno natural más devastador que haya ocurrido en Australia, se puede decir, en el 2009, fue un incendio que hubo. Y en medio de ese incendio, los bomberos, apagando el fuego, un bombero se encontró un animalito llamado un koala, un marsupio, familia de los canguros pequeños, así, pero gordito, bonito, chiquito, lindo, así. Pero estos koalas tienen unas garras y son agresivos. Pero el bombero se encuentra uno en medio del fuego. Y miren lo que pasó. Está pidiendo agua, tráiganme agua. Dice, se ve un poco confundido, porque usualmente un koala no va a responder así. Tráigame agua. Mire, Dios conoce todos los eventos en este mundo, incluyendo tus eventos personales, ese fuego y cualquier cosa, cualquier tragedia de antemano. A Dios no se le escapa nada ni nada pasa por desapercibido. Dios conoce y tú te puedes encontrar en medio de la prueba, de la adversidad, del fuego, como sea. Pero quiero que sepas que Dios envió a su Hijo a rescatarte. Y si tú recibes y aceptas y humildemente le permites ayudarte, Él te puede rescatar. Él te puede levantar. Dios permite las adversidades. Él las ingenia. Él es el autor muchas veces de esas adversidades. Pero no lo hace para destruirte, sino para rescatarte. Para que tú no te exaltes y veas la necesidad y lo encuentres a Él, porque Él está listo para rescatarte. El diablo nos quiere destruir, pero Dios nos quiere rescatar. No te olvides de eso. Cuando Dios permite una tragedia en tu vida, no es para destruirte, sino para que lo encuentres a Él en medio de tu tragedia. Número dos, otra fuente de las adversidades somos nosotros mismos. ¿Cuántos de ustedes han hecho eso antes? Yo mismo me hago problema. Yo mismo. Yo soy experto en eso. Yo mismo me creo adversidades, problemas, sufrimientos y dolores. Yo sé cómo hacer eso. Si alguien sabe hacer eso, le cuento que yo no sé usted. Wow. Dios no es la única fuente de nuestras adversidades. A veces viene por causa, como consecuencia de nuestro pecado. Porque hacemos las cosas y después nos vienen las consecuencias encima. Nuestro pecado siempre resulta en adversidad. Siempre. No hay pecado que yo cometa o que usted cometa que no resulte en adversidad. Siempre va a haber un problema a causa de nuestro pecado. El pecado siempre trae problemas. En Santiago capítulo 1, un poquito más adelante, en el verso 14 y 15, quiero que veamos esto otra vez por un momento, un poco más adelante, dice la palabra de Dios, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión, no por la pasión de otros, por mi propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da a luz el pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. ¿Vieron eso? El pecado engendra muerte. Cuando nosotros pecamos, siempre resulta en muerte. Puede ser que nuestro pecado resulte en una muerte física. Puede ser que nuestro pecado resulte en una muerte emocional, mental. Puede ser que nuestro pecado resulte en un quebrantamiento y la muerte de una relación, ya sea con su esposo, su esposa, sus hijos, su madre, su padre, su amigo, su amiga, quien sea. Pero el pecado siempre trae muerte y destrucción. El caso clásico es el de Adán y Eva. Cuando miramos en Génesis al principio, Adán y Eva fueron creados para vivir en un jardín. Dios creó un jardín para ellos, un jardín perfecto, donde no había dolor, donde no... Mire, Adán no tenía ni que sudar. Todo le salía bien a Adán. Y a Eva le iba bien también. Nada de dolor. Nada de pena, nada de tristeza. Pero cuando ellos cayeron en la tentación, comieron del fruto prohibido, empieza a inundarles varias cosas como la culpabilidad, el dolor, el miedo, la vergüenza, todas esas cosas. ¿Por qué? Porque hay un resultado de todo esto. Ahora tienen miedo porque van a morir. Porque Dios les dijo, el día que coman de ese fruto, ¿van a qué? No, pero no les dijo así. Van a morir, les dijo... seguramente van a morir. Uy. O sea, no hay la posibilidad de morir. Seguramente van a morir el día que pequen. El pecado siempre engendra muerte. Le dio a la mujer, le dijo, vas a tener dolores de parto. Al hombre le dijo, vas a sudar con tu frente y la tierra no te va a dar lo que tú cultivas. Te va a dar espinos. Va a haber enemistad entre tú y tu esposa. Van a tener problemas. Van a estar en un lío tremendo. Porque tú vas a querer gobernar sobre ella. Y ella va a querer salirse de debajo de ti. No, esto es un problema. Aún el apóstol Pablo más adelante en 1 Corintios capítulo 7 dice. El que se quiera casar, cásese. Pero sepa que si se casa va a tener problemas. El matrimonio es un problema. Pero qué problema más rico. ¿Ah? O sea, no estoy diciendo que el matrimonio no sirve, no es bueno, porque Dios lo creó, lo instituyó y es una institución sagrada. Pero vamos a tener problemas. Siempre que entremos en una relación con un ser humano, no importa el tipo de relación que sea, va a haber problemas, porque usted está teniendo una relación con una persona imperfecta, pecadora, y usted no se queda atrás. Eso sucede. Vamos a traer dolor. Ahora, el resultado de nuestro pecado puede afectar a uno mismo como puede afectar a otros. Cuando yo peco, yo me afecto, pero también afecto a otros. Recuerde que el pecado de Eva afectó a Adán, el pecado de Adán afectó a Eva, los afectó a los dos. Así nos pasa a nosotros. ¿Y qué es lo que sucede entonces? ¿Por qué es que nos afecta tanto? ¿Cómo es que el pecado nos afecta? Hay varias cosas que nosotros hacemos cuando, que nos afectan, que traen malas consecuencias y son pecados. Como por ejemplo, compre hoy y pague después. Y no estoy hablando solo de tarjetas de crédito. No estoy hablando solo del dinero. Es que en la vida nosotros muchas veces hacemos eso y no estoy hablando de dinero. Quiero esto ahora y no me importa el costo después. ¿Verdad? Jovencitas y jovencitos. No, yo quiero un novio. Yo quiero una novia. Y cuando meten las patas, o cuando los abusan, o cuando los dejan botados, y mamá y papá le dicen: te lo advertí, te lo dije. Sí, pero yo no estaba pensando en eso en el momento, porque compro hoy y pago después. No me importan las consecuencias después, lo que me importa es hoy, yo quiero a alguien aquí, hoy conmigo. Nos pasa a todos de diferentes maneras. Nos alejamos de Dios, esa es otra manera. A veces nos alejamos de Dios, pero queremos su protección. ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han trepado en un árbol? ¿Cuántos de ustedes se han caído de un árbol? Detrás de la casa de mi mamá había un árbol cuando yo era niño de mamoncillos. ¿Sabes lo que son mamoncillos? Quenepas. Oh my God. Cosa más rica. Eso crece un ramillete así. Y uno se las agarra como si fuera un mico. Y come, qué rico. ¿Tú sabes cuántas veces yo me caí del palo de quenepa? Bendito Dios. ¿Cuántas veces vi a otros caer del palo de quenepa? Y aún así yo me subía. Pero entonces uno se sube al árbol y está en el tronco y uno se siente seguro en el tronco. Pero el ramillete ese de quenepas está por allá. Agárrame, cuéntame. Y la rama empieza como, ¡guay! Y usted se acerca un poquito y ya como que, ¡oh, quieto! Y al ratito usted se sube. Imagínense, está 150 libras en esa ramita. Pues claro, estamos hablando hace 30 años atrás, ¿sí? Y usted llega a la punta de la rama y cuando ya va a agarrar ahí, se fue cuesta abajo y allá cayó al lado una piedra. Gloria a Dios que no se rajó la cabeza porque se alejó del tronco por aventurar. ¿Cuántos de nosotros nos alejamos de Dios y andamos aventureando y jugando, yéndonos allá a la ramita más pequeña? Se nos olvida que tenemos que estar cerca del tronco. Porque queremos alcanzar algo que no nos toca, que no necesitamos. ¿Qué tal cuando nuestra voluntad choca con la voluntad de Dios? ¿Qué consecuencias? Yo estoy seguro que usted, como a mí le ha pasado, cuando al principio, y todavía a veces nos puede pasar, cuando usted se enfrenta en un dilema, alguna adversidad, y usted le dice al Señor: Señor, yo sé lo que dice tu palabra, pero yo sé que hacer trampa en los impuestos no es bueno, Señor. Pero mi hermana me va a prestar los 7 hijos de ella para yo ponerlos en mis taxas. Y yo sé que tu palabra dice que no debemos, pero yo le voy a dar a ella la mitad del dinero. No levante la mano. Pero hay tantas maneras en que nosotros, nuestra voluntad y la de Dios choca, y creemos que le podemos ganar a Dios. Y cuestionamos la voluntad de Dios. Cuando tomamos atajos, ¿cuántos de ustedes les gusta tomar atajos? Yo soy uno. A mí no me gusta esperar. Yo soy bien impaciente en esa área. Yo voy en el carro y yo ando por cuanta callecita y cuanta esquina hay en todo Nuevo Orleans para llegar allá 20 minutos más tarde de lo que me dijo Siri. Porque yo me enojo. Digo, esa Siri es una mentirosa. ¿Sabe quién es Siri, verdad? La siriaca esa del teléfono. Yo no le quiero creer a ella. Mi voluntad choca con la de ella. Ella dice que me voy a tardar 20 minutos y yo digo, no, porque yo me voy por acá y me tardo 40. Siempre termino mal. Mi voluntad, cuando choca con la de Dios y quiero tomar un atajo, siempre voy a llegar más tarde. Y voy a llegar golpeado probablemente, porque no me va a ir bien. Mire, yo quiero que sepa una cosa, cuando usted pase por adversidades, a Dios no se le ha ido nada de entre las manos. Él va a cumplir su propósito ultimadamente, no importa lo que venga a nuestra vida, Dios tiene un propósito para al final darnos la recompensa. Su poder y su bondad. No podemos medir el poder de Dios y la bondad de Dios a través de nuestras tragedias y nuestras experiencias personales en la adversidad. Tenemos que medir su bondad y su poder a la luz del plan original y el propósito que Dios tiene, que siempre se va a cumplir. Y si usted no me cree, Apocalipsis capítulo 21, en los versos 3 y 4, me dejan saber a mí que no importa la adversidad, Dios va a acabar con ella. Entonces oí una gran voz, decía desde el trono: he aquí el tabernáculo de Dios, o la habitación de Dios, está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos. Qué lindo. Mira lo que dice: Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Eso no lo hace usted, eso no lo hace nadie. Dios mismo hará que todos los sufrimientos, toda adversidad, todo problema, todo dolor pase al final. Ultimadamente, Dios va a deshacer todo eso. Él mismo, aunque sea por causa de nuestro pecado. Le voy a dar la última. La adversidad viene por causa de Dios mismo, la adversidad viene por causa nuestra, por nuestro pecado, y por último, a través del adversario mismo, Satanás. Él también, Él quiere traer adversidad a nosotros. De hecho, Él se llama el adversario, el acusador, el diablo. ¿Qué más le podemos poner? Chamuco, dicen por ahí. Mire, en cierto sentido, Satanás está últimamente detrás de toda adversidad. Adán y Eva fueron tentados, Dios lo permitió. ¿Y fue a través de quién? De la serpiente, Satanás, la serpiente antigua. Pero el ejemplo más claro que nosotros vemos en la Biblia es el clásico Job. Job, ¿verdad? Hablando de Job, ahí nos podemos dar cuenta de cómo Satanás quiere traer adversidad a nuestra vida. Mirando en Job capítulo 1, en el verso 1, mire lo que dice el primer verso. Hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién quiere ser así? ¿Quién quiere ser así? Ahora, ¿quién quiere pasar por lo que pasó Job? Nadie. ¿Vieron eso? No queremos las pruebas, pero queremos tener la victoria sobre la prueba. Pero no quiero la prueba. Sáltame por encima de la prueba. It doesn't work that way, baby. Así no funciona. Un hombre en la tierra, mírelo. Intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Esto es lo que dice el autor de este libro. Ahora, en el verso 8, un poquito más adelante, yo quiero que usted vea a Dios reiterando esto él mismo. Y el Señor le dijo a Satanás, conversación entre Dios y Satanás. Mire esto, ¿te has fijado en mi siervo Job? ¿Viste a mi niño? ¿Viste a mi hijo? ¿Viste a mi muchacho? Ese es mi güirro. ¿Lo viste? Dios. Diciéndole a Satanás, dice, porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios le repite esto a Satanás en la cara. Ahora mire el verso 9 al 12. Y Satanás le dice al Señor, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿Será así? ¿Te teme por temerte? Alguna razón tiene. Pero mire lo que dice más adelante, allí mismo. Sigamos el 10 hasta el 12. ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene? Pues claro, así cualquiera. Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones has aumentado en la tierra. Hey, hello, por si acaso, esto es una ñapa o chancadita, como usted le quiera llamar. ¿Vieron lo que dice allí? Dame el 10 otra vez. Le voy a enseñar algo para que usted se lleve, si se va a llevar algo, llévese esto aunque sea. Has bendecido el trabajo de sus manos y las posesiones has aumentado en la tierra. ¿Quién quiere ser bendecido y aumentado? Vayas a trabajar. bendijo el trabajo de sus manos y aumentó sus posesiones. Llévese aunque sea esa, pero vamos a seguir, porque ese no era el tema de hoy. En el 12. Perdón, en el 11, sí, que me fui. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. ¡Wow! ¡Qué reto el de Satanás! Entonces el Señor dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él. Y Satanás salió corriendo y salió a buscar a Job de la presencia del Señor. ¿Se puede imaginar eso? Ahora, ¿cuál es el motivo de Satanás para venir con adversidad a Job? ¿Para que él crezca y sea como Jesús? Para destruirlo. Hay una motivación diferente, ¿verdad? Ahora, más adelante, y vemos que Job sigue sirviendo y sigue intachable ante Dios. En el capítulo 2, los versos 4 al 7, respondió Satanás al Señor y dijo, piel por piel, si todo lo que el hombre tiene, dará por su vida. Sin embargo, o sea, él está dispuesto a perderlo todo, pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne y verás si no te maldice en tu propia cara. Otra vez Satanás diciendo, ah, y el Señor le dijo, he aquí, él está en tu mano, pero guarda su vida. Haz con la vida de Job lo que te dé la gana, pero no lo mates. ¿Y qué hizo Satanás? Salió de la presencia del Señor e hirió a Job con llagas malignas desde la planta del pie y hasta la coronilla. Y todos ustedes saben que Satanás mandó a matar los 10 hijos de Job. Los perdió todos. Y encima le vinieron las llagas, enfermo, casi de muerte. Y ustedes saben lo que la esposa de Job le dijo a Job, ¿verdad? Maldice a tu Dios y muérete. Tan linda. Tan bella ella, ¿verdad? Gracias a Dios que no le hizo caso a la mujer. Moraleja, hombres. Bueno, eso depende, ¿verdad? El apóstol Pedro, en 1 de Pedro capítulo 5, los versos 8 y 9, dice que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Quién es ese? El diablo mismo, vuestro adversario. Él anda así, pero dice resistirle firmes en la fe, sabiendo que la misma experiencia de sufrimiento se va cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. En otras palabras, todo el mundo va a pasar sufrimiento. ¡Deja de estarte haciendo la víctima! Porque todos tienen sus sufrimientos. Y resiste y sé firme y créele. Porque al final él va a triunfar. Y el triunfo es tuyo en Cristo Jesús. Pero Satanás quiere que tú sufras. ¿Por qué? Porque quiere que pongas en duda la fe. Para destruir tu fe y la fe de los que te rodean. Por eso Pedro dice que estemos alertas, despiertos, sobrios, en medio de la adversidad y el sufrimiento. Porque él anda como león rugiente. No pierdas de vista a Dios mirando a Satanás. No te enfoques en el enemigo, enfócate en el que es tu amigo. Pon tus ojos en Jesús, no en Satanás. Deja de estar discutiendo con Satanás y ponte a hablar con Dios. Deja de estar reprendiendo al diablo y comienza a alabar a Dios. Hay gente que pasa más tiempo reprendiendo al chamuco que hablando con Dios. Enfóquese en él. La Biblia nos da, la Biblia no nos da así como tres pasos para la adversidad. No. El problema es que tenemos que cambiar la manera en que oramos. No debemos estar orando, mi Dios, ¿por qué permites esto en mi vida? Deberíamos orar, Señor, ¿para qué? ¿Y cómo respondo a lo que permites en mi vida? No importa de dónde venga la prueba, sea de Dios, sea de nuestro propio pecado o sea de Satanás. El motivo de Dios para nosotros estar en la prueba y en la adversidad es para que crezcamos y nos acerquemos más a Él y que podamos verlo a Él en medio del fuego que viene a rescatarnos. Una de las mejores maneras de evaluar si Dios está trabajando en tu vida es ver la manera en que tú estás respondiendo a las adversidades. Te vas a dar cuenta. Las adversidades en realidad son la herramienta más efectiva que tiene Dios para que nosotros nos desarrollemos y crezcamos. Recuerde que la prueba, la adversidad produce paciencia y eso es resistencia. Nos hace crecer a la perfección. Así que las dos preguntas que nos debemos hacer al reflexionar en este mensaje: ¿cómo voy a responder yo ante la adversidad? Y la próxima: ¿cómo respondió Jesús ante la adversidad y qué logró? ¿Qué logró Jesús? Eso está en su papel allí. ¿Qué logró Jesús? Debemos siempre recordar que la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo nos sirven a nosotros como base para nosotros tratar con nuestros sufrimientos. Piensen esto. Ese evento fue el evento más trágico de la historia del universo. Que el Hijo de Dios, sin pecado, descendiera y fuera puesto en una cruz, maltratado, golpeado, hasta la muerte y muerte de cruz por usted y por mí.
La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.horebnola.com.